noches.
Muchas gracias. Gracias, muchachos. Gracias, aquí estamos con Gabriel Rolón, con Daniel Mactas, disfrutando esta bienvenida y este teatro auditorium que está lleno de gente que seguramente estará esperando alguna otra clase de espectáculo. Uh-huh. Pero les agradecemos el error de haber ingresado aquí.
El teatro no se hace responsable de las prendas olvidadas
una vez terminada la función.
Digo, gracias.
Es la gente del teatro.
Es la gente del teatro que se ha apoderado en todos estos días de numerosos calzoncillos.
Y han puesto una lencería acá al lado.
Digo, porque acabo de atender a varias personas que han venido anoche y me han dicho, mire, discúlpeme, no sé cómo lo va a tomar usted,
pero
anoche me olvidé X prenda íntima. Sí.
¿Cómo íntima? ¿No? ¿Será una campera? ¿Una bufanda?
No, esta persona se había olvidado una prenda íntima. X. Y yo le pregunté lo mismo que usted le hubiera preguntado. Y bueno, ¿cómo hizo?
Pensando es cómo llegó a estar fuera de su cuerpo esa prenda íntima en un ámbito teatral.
No importa, dijo él, esta persona.
Ah, era un varón, ya lo encanó. Muchacho.
No, había comprado la prenda íntima, me dijo. Porque yo le dije, mira, ¿cómo se va a olvidar un calzoncillo? Quiere decir que usted se sacó el calzoncillo en medio de la función.
Lo vio con la bolsita.
Puede ser, le digo, puede ser, pero no es lo común. No. Mayormente esto pasa en el cine.
El teatro no es mejor, el cine es mejor.
Y más sí. Este teatro donde dejamos una especie de media luz para poder ver las caras de los presentes. Uh-huh. No es muy apto para empezar uno con maniobras de seducción y de amor que devinieren en la quita de un calzoncillo.
Sí.
En cambio en el cine suele ocurrir.
Claro, más oscurito.
Claro, más oscuro, empieza con la novia, o sea, como te amo. En la vida no tenía sentido para mí hasta que te conocí. Bueno, yo también, estoy encantada de estar contigo.
Y a todos los verdes.
Ojalá, claro, ojalá tengamos una vida juntos. Una cosa trae a otra, cuando no quiera acordar, yo saco los calzoncillos.
Exacto.
Pero eso en el cine, acá en el teatro no. Yo todo esto le expliqué a este señor, me dice, no me interprete mal. Yo me olvidé unos calzoncillos que me compré.
Sí.
Que me compré.
Estaban limpios, sin usar.
Estaban con la bolsita. Incluso me la mostró. Digo, no tiene sentido esto. Es la prueba que no tiene nada que ver.
Sí, claro.
¿Qué prueba esta boleta?
Sí,
y me dice, bueno, que lo compré el calzoncillo. Sí, pero sé. No prueba que lo perdió aquí.
Sí, sí. Aparte, la boleta de los calzoncillos no lo ponen a nombre del usuario. O usted una vez le preguntaron cómo es su nombre.
Por ahí la encontró la boleta de un calzoncillo y aprovechó.
Claro.
Y empezó a tirar verde para recoger maduro.
Me encantó eso, ¿eh? Muy buena esa.
Es muy lindo. Bueno, el caso es que no le hemos podido reintegrar el calzoncillo, porque yo fui hasta la dirección misma del teatro.
Sí.
Y el director,
¿habló con el director?
Hablé con el director, me dice, mire...
¿Cómo le dijo?
Yo no me llamo un calzoncillo, dijo el director. No es... Dice, un calzoncillo es el nombre de otras personas, pero yo no. Y... Hubiera sido tremendo, ¿no?
Sí.
Roberto, un calzoncillo, sí. Director de cultura.
Tendría que ser un apellido completo.
Esta persona me explicó que el régimen, y esto se los explico a ustedes, no solo para los calzoncillos que extraviaren hoy, sino para el día de mañana u pasado. Dice, una vez que usted se retiró del teatro, me dice este hombre, ¿no?
Sí.
Mientras se rascaba contra la puerta.
Sí.
Dice, ya... No puede volver a reclamar algo que se haya olvidado allí.
Uh-huh.
La entrada le permite ingresar al teatro, pero después que usted se retira no puede ingresar de nuevo.
Uh-huh.
Y entonces lo que se lo olvidó. Forma parte del devenir de la historia.
Uh-huh.
No podemos hacernos responsables en el teatro de todo lo que ocurra. Por ejemplo, el olvido de sus calzoncillos o la caída de Constantinopla.
Uh-huh.
Todo esto me dijo este hombre.
Y hay un...
¿Se lavó las manos? No se lavó las manos. Me dijo todo esto, pero casi es lo único que le faltó hacer, porque se rascó contra la puerta, se acomodó un poco.
Enjugó sus sudores.
Se acomodó los pantalones, pero no se lavó las manos.
Ajá.
Incluso yo le pregunté, ¿usted no se lava las manos? Sí. Después de atender a una persona que ha venido a reclamar un calzoncillo olvidado. Y si solamente en el caso que ese calzoncillo fuera reintegrado, entonces sí me lavo las manos.
Claro.
Pero en este caso, como el calzoncillo no apareció.
No apareció.
¿Sabe? Mire, con la característica que tiene este programa, que mucha gente, por suerte, digamos, viene día tras día, le gusta y vuelve. Sí. Tal vez la persona que descuidadamente se haya llevado el calzoncillo por error.
Claro.
A lo mejor está acá, digo, por ahí en algún momento sí, podemos apagar un poco las luces.
Si alguno, digo, ahí está, podemos apagar las luces. Y si alguno lo tomó por error y ahora
sin
teme.
Querer.
Claro, porque por ahí no lo quiere devolver, porque imagínese, ¿no? Señor ahí de la fila 12. Levanta la mano y dice, aquí está.
Allá hay uno, revoleando.
Allá está. Bueno, me alegra, señor.
¡Qué buen gesto!
Me alegra. Muéstrelo. Ahí está el calzoncillo. Un alma recuperada, ¿eh?
Muy bien.
Aplaudámoslo.
No hizo falta ni apagar la luz, caray.
Hizo cargo.
Muy bien.
De su propio error. Ojalá todos hiciéramos como él.
Sí, al
menos. Bueno. Eso en sentido figurado, imagínese todo revoleando un calzoncillo.
No.
Parecería un recital de Sandro.
Claro. Está bien, está muy bien. Me pone muy contento. ¿Vio que se podía recuperar esto?
Bueno, esta es la última función de nuestro paso este verano por Mar del Plata. Y no vendría mal agradecer a mucha gente. Le digo a nosotros que no estamos acostumbrados a tener que agradecer mucho.
Sí, es cierto. Es cierto. Nunca hemos tenido tanto apoyo, si usted me permite participar del agradecimiento, como el de este año.
Primeramente a la gente del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, que nos trató fantásticamente, uh-huh. Y a las personas que trabajan en Radio 10, sí, que nos han tratado con un profesionalismo que tenemos que agradecer.
Realmente.
Tenemos que agradecer realmente. Tenemos un estupendo material para trabajar. Hay un buen sonido, ustedes son recibidos por la gente del instituto también con...
una gran amabilidad.
Con gran amabilidad, de manera que yo estoy contento, y también a ustedes que han venido aquí.
Uh-huh.
Es cierto que algunos han olvidado su calzoncillo, han tenido alguna clase de inconveniente, pero en general...
Todo no se puede.
Bueno, muchísimas gracias a todos. ¿Qué le parece, Rolón, si saludamos a estas personas que nos han encargado un saludo?
Sí.
Que no sé si es gratuito o no, porque aquí hay sospecha de que alguno de nosotros, que no quiero señalar, expende los saludos.
Bueno, usted responda por los que usted regala.
Por su propio calzón.
Yo por los que yo vendo. Bueno, le he vendido saludos a Lucas, a Tere, a Patricio, a Melisa, a Soledad, a Beatriz, no me afloje Beatriz, que está en un momento haciendo fuerza difícil, pero bueno. Y también déjeme saludar el teatro acá, a Pablito, a Miguel, que nos han ayudado en el sonido, a José, que es de acá del teatro, y a todos los muchachos que han estado con nosotros estos días.
Muy bien, bueno, yo quiero saludar a Claudia, a Moreno, a Juancito, a la abuela Dorita, y me hago eco de las palabras de Alejandro en relación a lo bien que nos han tratado la gente de la radio y la gente del auditorium. Muchísimas gracias.
Señores, yo tengo muchos correos electrónicos, pero antes saludaré a César Greenstein y a sus hijos, a su familia, que,
no lo vi,
que César, han jugado. Ahí prometió venir, pero Kevin andaba por ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está.
¿Está lesionado?
Sí. ¿Alan vino o no? No, porque si no es seria esta función, así que no. Bueno, no, nos han atendido amistosamente muchísimo. Pero también están estos correos electrónicos de los que daré cuenta someramente. Angie me escucha todas las noches desde Mar del Plata, pero ahora no, porque justamente aprovechó que nosotros veníamos para irse.
Ajá. Porque me gusta escucharlos, no verlos.
Sí, exactamente. Sebastián me pregunta por qué las cajas rápidas de los supermercados son las más lentas. De verdad, si usted tiene cierta experiencia en supermercados,
sí,
tal vez más que yo, pero yo he notado eso también. Las cajas rápidas son muy lentas, porque casi todo el mundo va a la caja rápida,
uh-huh,
fingiendo que lleva menos productos de los que lleva.
Que después Dice, total, por dos o tres que me pasan.
¿Qué me la van a andar contando? Sí.
Claro,
claro.
¿Cuál es? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Señorita.
Buenas tardes.
¿Cuál es la máxima cantidad de productos que yo puedo hacer pasar por esta prestigiosa caja?
Por esta caja, 10.
10. Bueno, sí. Muy bien, ¿me cobran?
Pero usted tiene un chango lleno.
¿Un qué?
Un chango, el coso este que trae usted, el carrito, ¿está lleno?
Sí, es mi hijo.
El chango. Usted tiene más de 10 productos ahí.
Podría ser 10, 11,
no,
12.
10.
Es lo mismo.
Es lo mismo, señora. ¿Sabe? Carita, algunos hacen trampa.
Sí.
Como uno suele ir al supermercado acompañado.
Claro, le dan 10 a cada uno.
Exactamente, 10 a su mujer, 10 a usted.
Buenas tardes, señorita.
Buenas tardes.
Aquí tengo a mi señora esposa.
Ah,
¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cuánto lo siento?
Ella también. Nosotros podemos hacer pasar 10 productos cada uno y hacer como si fuéramos, como si no nos conociéramos.
Claro, este pack de 12 botellas de agua se considera un solo producto.
Ah,
no,
eso.
Se consideran 12. Es por unidad. Ah, a mí me pasó.
¿Cómo por unidad?
Le digo porque me pasó el otro día.
Una docena de huevos son 12 productos.
Pero está mal. No, eso no. ¿Sabe por qué? Hay una diferencia. Usted la botella de agua la puede llevar sola, pero un huevo no tiene precio.
Sí, eso me decía siempre. Mi padre me decía eso. Tome, mi hijo, me decía.
Hágase hombre.
Un hombre debe andar con plata y recuerde. Y me decía eso que dijo usted.
Claro, porque directamente el precio ya es por docena.
¿Sí? Bueno, pero entonces ya directamente
no,
con ese pack.
No, aparte
usted, a mi señora esposa.
Ya se pasó.
Pero este, por ejemplo, yo compré este kilo de bananas. Son 12 bananas. ¿Usted me la va a contar una a una?
No, porque es el kilo.
Ah. El kilo.
Sí.
Y, pero no es la banana.
No, pero la banana, aunque venga mucho, viene, se considera un producto. Usted lo trae en una bolsita.
Y el agua no es lo mismo. Pero,
¿cómo hay? No es lo mismo el agua que la banana.
Hay una especie de Real Academia aquí en este... en este supermercado que dictamina si es la banana, las botellas de agua, el pack, la manada de news, el hormiguero, la hormiga individualmente considerada en sí propia,
sí,
los granos de café.
No, pero eso está determinado.
Bueno.
¿Sabe por qué está determinado? Porque, por ejemplo, usted se va a dar cuenta que hay un código de barras.
Sí, efectivamente. La barra, no, barra no, no. El calavera no chilla, el piola se las aguanta. Plata en mano, no sé qué.
Corazón valiente. No, le estoy hablando de otra cosa. Digo, el código de barras, que usted va a ver unas liñitas.
Esta es la caja rápida, ¿no?
Sí.
Bien, también me saluda la amiga Cami, que quiere que cante Te lo juro yo, a lo mejor lo cantamos, vaya a saber.
Sí, bien.
También, esto es muy lindo, sobre los números primos, el amigo Sergio Martín, que da algunos datos interesantes y también una página web para quienes estamos interesados en esas cosas de los números. Soy Andrea Farías de Lanús y pregunto, el señor Mactas que lo acompaña, ¿es algo de Mario Mactas?
Sí, acreedor.
Sí.
Exacto, le debo un montón de dinero.
Bueno, es el hermano. Y también hay otro que pregunta si el señor Mactas que está aquí es el mismo que impulsó a un pagadiós ahí en la calle Figueroa Alcorta hace muchos años. No.
No, es el hermano.
Ahí está.
No me cuenta otra vez eso, no tiene ganas, porque es tan gracioso.
No.
El final de esa historia es muy gracioso.
Y probablemente no lo sepa, pero hace algunos años, bastantes años...
Pero mi amigo Luis, que siempre dice, ¿me contás otra vez la historia del pagadío de
Domingo Mactas? Voy a contar solamente para que se entere el hermano del protagonista. Fuimos a un bar muy elegante de la calle Figueroa Alcorta en Buenos Aires. A la mañana, creo que festejábamos la culminación de un ciclo, alguna cosa, no me acuerdo qué. Y ahí estaban su hermano y otras personas. Y Mario Matas pidió un licor que era carísimo. No me acuerdo ni siquiera qué licor. Para mí todos los licores son el mismo.
Sí.
Gastar plata conmigo en licores es gastar pólvora en chimango, porque no me doy cuenta de nada. Pero igual, me parecía, como era un poco desagradable, que era carísimo. Y ahí bebimos largamente y comimos unos sándwiches y unas masas. Medio de vicio, porque eran las 11 de la mañana. ¿Quién tiene ganas de comer masa y de tomar licores en la calle Figueroa del Corte a las 11 de la mañana? Bueno, cuando pedimos la cuenta, medio mamados algunos de nosotros.
Sí.
La cuenta era de $100,000. Era un dinero que no teníamos ni vendiendo todas nuestras propiedades juntas. No tenemos dinero, dijo alguien.
Lo sigamos.
Y Mario dijo, no importa.
Entonces,
con cara perfectamente compuesta, se dirigió a la caja y habló. Nosotros lo veíamos que hablaba. No hay ningún problema. Le dio una propina al mozo. No hay ningún problema. Acabo de decirle que mañana pasaré yo mismo a pagar esta cuenta, no va a haber ninguna clase de problema. Entonces nos fuimos, y yo le pregunté, ¿pero lo conocés a esta gente? No, jamás los había visto en mi vida. ¿Y vas a pasar a pagar esta cuenta? ¿Cómo voy a pasar? No,
no voy a pasar todo.
No voy a pasar ni a pagar la cuenta, ni a ninguna otra cosa, nunca más. Es la última vez que venimos a este lugar, me dijo. Bueno, y hay muchos otros correos electrónicos, pero vamos a hacer gracia de ellos para ingresar directamente en el terreno dispositivo de este programa o lo que fuere.
Bueno, voy a pasar los teléfonos para los oyentes que quieran comunicarse con La Venganza.
Por favor, si alguno de ustedes quiere hablar por teléfono en el programa, puede salir afuera y llamar.
Llamar al 011-4535-4000, 011-4535-4000, allí los atenderá Diana.
El lunes estaremos en el Paseo La Plaza, que queda en Corrientes al 1600, y nos gustaría ver a mucha gente allí. Yo sé que es quizá más importante para nosotros que para la gente. Para la gente es un programa más, para nosotros es el comienzo de un ciclo, de un lugar. Vamos a estar un poco nerviosos y quizá necesitados de un cierto afecto. Así que aquellos amigos que estén escuchando, sepan que si no van, nos vamos a ofender muchísimo.
Sí. Complejo La Plaza el día 15, el lunes que viene.
Porque el complejo de La Plaza, usted en tanto que psicoanalista,
claro,
el complejo de una persona que tiene temor a cruzar por los espacios abiertos.
Temor al tobogán.
Claro, tiene terror al tobogán.
Claro, no.
Yo tengo terror al tobogán.
Tiene miedo usted al tobogán.
Al que baja, más que nada.
Claro. Sí. Todos los toboganes bajan.
¿Ah, sí?
Sí.
Ya me parecía.
Si bien algunos niños vio que prefieren esa, en vez de subir por la escalera,
sí,
enfrentan el desafío
eso.
De subir.
Y hay algunas plazas, que hay que decirlo, ¿no? Que por razones de seguridad tienen tan poca diferencia entre lo alto y lo bajo del tobogán que no se registra lo que se llama el plano inclinado, sino una tabla absolutamente paralela al piso que no produce efecto alguno sobre el usuario. Es decir, el niño se pone la punta de la tabla y se queda ahí sentado.
Y el padre lo espera en vano durante horas.
El padre
horas.
Lo espera en otra punta, así durante horas.
Grandes esfuerzos.
Durante horas. Dale, Nahuel le dice.
Dale, que papá tiene que ir a trabajar.
Incluso el tal Nahuel hace
como un esfuerzo.
Unos movimientos un poco patéticos en ese lugar.
Sí.
Y no, apenas si se arrastra un centímetro o dos.
La cola de Kiko que se forma.
Sí, dale, le dicen otros chicos que están entusiasmados
con
tal cosa.
Bueno, nuestro mail es dolina@infobae.com.
Bueno, ese es el complejo La Plaza.
¿Dónde queda,
Rolón, el complejo La Plaza?
En la calle Corrientes.
Bien.
La calle Corrientes al 1600.
Estoy aprendiendo.
Yo estoy aprendiendo.
Bien.
Vamos adelante con la charla del día a la fecha, ¿le parece, Alejandro?
Muy bien. Regalos inadecuados es el tema de hoy. O peludos de regalo, como suele decirse en el campo, ¿no? Quiero decir, regalos que en realidad hacen un daño al que los recibe. Estoy pensando, antes que nada, en aquel regalo dejado en una fiesta, en las bodas de Tetis, por una mano envidiosa, que era una manzana dorada que decía, para la más bella. Y eso que parecía un acto de generosidad, vino a dar en la guerra de Troya, nada menos. Porque hubo tres diosas que se creyeron con derecho a reclamar aquella áurea manzana, que fueron la diosa de la sabiduría, Atenea, la princesa del Olimpo, era la mujer de Zeus, y la diosa de la belleza, Afrodita. Bueno, que míreme la manzana, yo. Hasta que hubo que designar a un juez. Y este juez era nada menos que el hijo del rey de Troya, Príamo. Príamo era el rey de Troya y este hijo se llamaba Alejandro.
Alejandro, como usted.
Alejandro. Pero él no sabía que era el hijo del rey de Troya. Como suele ocurrir en estos cuentos, el rey de Troya, asustado por un oráculo, había abandonado a este hijo y lo había dejado al cuidado de unos pastores que lo criaron. Ya se sabe que los pastores en los cuentos hacen cualquier cosa menos cuidar ovejas. Lo criaron, lo educaron y se hizo famoso por su buen juicio. Y entonces, en atención a ese buen juicio, las tres diosas resolvieron consultarlo, o mejor dicho, designarlo jurado para que decidiera el tal Alejandro quién se quedaría con la manzana. Pero, por si ese buen juicio no bastaba, las tres decidieron sobornarlo. Una le dijo, mirá, si me elegís a mí, te voy a hacer el más sabio de los hombres. Y esta era la diosa de la sabiduría,
Atenea.
Otra le dijo, y si me elegís a mí, te voy a hacer el más poderoso de los hombres. Y esta era Hera, la reina del Olimpo. Y la otra, más astuta, le dijo, si me elegís a mí, yo te voy a hacer ganar la mejor mina del mundo. Y Alejandro agarró viaje y dijo, es Afrodita la más bella. Y le dijo a Afrodita, bueno, a ver, ¿dónde está la mujer más linda del mundo? Bueno, dice, esa mujer se llama Helena y es la mujer de Menelao, príncipe de Esparta. Y yo voy a arreglar las cosas para que pueda seducirla. Y así fue, Afrodita arregló las cosas para que este pastor, ya bajo su nueva identidad de Paris, el hijo del rey Príamo, fuera y sedujera a Helena, la mujer de Menelao, y así se armó una guerra que duró 10 años. Mire si sería inconveniente aquel regalo. ¿Qué le costaba dejar 3 manzanas?
Lo que pasa es que cabe fijarse en estas cosas, Alejandro, a la hora de hacer la lista de invitados, ¿no? Porque esa manzana fue dejada ahí por la discordia, había sido la única que no había sido invitada. Entonces, para hacer lío, mandó la manzana.
La famosa manzana de la discordia. Acerca de manzanas doradas, muchos, como Robert Graves, sostienen que, en realidad, lo que los griegos llamaban manzanas doradas no eran otra cosa que naranjas. Que no se conocían, o al menos no se conocían en los tiempos heroicos en Grecia, ¿no? Y sí se conocían mucho en el oeste, en España. Bueno, ese es un regalo en el que estaba pensando. No formaba parte de la lista que habíamos preparado hoy. Pero los dioses griegos eran particularmente dadivosos, ¿no? Siempre aparecen regalos en sus historias. En cierta ocasión se discutía acerca de cuál iba a ser la divinidad tutelar de Atenas. En una época lejana de la historia, cuando todavía no había divinidades asignadas a cada lugar, bueno, estaba Atenas, lugar muy importante, el Ática concretamente, que es como el área metropolitana de Atenas, yo qué sé. Y había dos candidatos, Atenea, ya mencionada antes, y Poseidón, que era el dios del mar, también llamado Neptuno en otras regiones. Atenea había inventado el aceite de oliva y resolvió postularse como diosa tutelar con ese invento. Dice, le regalo el aceite de oliva, le dijo Atenea a los habitantes. Poseidón, celoso, con un golpe de tridente, hizo surgir, a modo de regalo, un lago salado en la Acrópolis, en la ciudad alta de Atenas. Y el resto de los dioses, que habían sido elegidos como árbitros, dieron su preferencia al aceite de oliva. Es mejor una vida sin un lago salado en la Acrópolis que sin aceite de oliva. Y desde entonces Atenea obtuvo la soberanía. Hoy nos referiremos a otra serie de regalos, porque este fue un regalo que causaba bien. Primer regalo. En realidad tercero, pero... Como bien sabemos, Jasón y la hechicera Medea estaban casados. Después de conseguir el vellocino de oro y pasar por Solcos, decidieron descansar en Corinto. Che, dice, ¿qué te parece si nos detenemos aquí en el Istmo de Corinto y nos pegamos una descansada? El rey de aquel lugar, el rey de Corinto, era Creonte y tenía una hija llamada Glauce, que era convenientemente hermosa. Pasó algún tiempo de paz, digamos, estaban ahí, se saludaban cada día, hasta que Creonte empezó a elaborar un plan para casar a su hija Glauce con Jasón, sin parar mientes en el hecho de que Jasón ya estaba casado con Medea. Y Jasón, que también se había enamorado de la muchacha, repudió a Medea, la repudió de arriba abajo, como suele decirse. Y dio vía libre para que Creonte la desterrara. Es decir, repudió a su esposa y después le dijo al rey Creonte, desterrámela, porque si no, vio cómo es.
Sí, viene y molesta
todo. Y entonces yo me podré casar con tu hija. Y eso fue lo que decretó el rey de Corinto. Medea debía irse de aquella región al día siguiente. Justamente el día en que Jasón y Glauce se casarían, porque aquella gente no perdía tiempo. Entonces, desesperada, Medea tomó de testigos a los dioses, ante los cuales Jasón había jurado en otro tiempo fidelidad, y preparó su venganza. Impregnó de veneno un vestido nupcial, como así también algunos adornos y joyas, y se los envió como regalo a su rival, a esta chica Glauce. Tan pronto Glauce se puso el vestido, la abrazó un misterioso fuego, y lo mismo ocurrió con su padre, que había acudido en auxilio, y también ya que estaba se incendió el palacio. Se ve que el sangajol que le había puesto Medea al vestido era muy fuerte. Medea escapó hacia Atenas en un carro tirado por caballos alados, que era regalo de su abuelo el Sol. Alguien que es nieta del Sol, después de todo, puede hacer que cualquier cosa se incendie. De todos modos, hay que ser medio pavo para ponerse justamente el vestido que te regaló la mina que estaba casada hasta el día anterior con tu novio.
Sí, no, yo no me lo pongo.
Yo, novia, no me pongo ese vestido ni mamada. Y se lo digo yo que no soy muy astuta. Ese es un pésimo regalo que acabamos de glosar. Otro regalo. Vamos a ver qué pasó con Polícrite, una heroína de Naxos, hermana del principal jefe de Naxos, Polícrite, que no debe ser confundida con Policriti, el verdulero de Baigorrita. Parece que en el curso de una guerra entre los habitantes de Naxos y los de Mileto, Polícrite había caído prisionera del jefe Milesio. Tal es el gentilicio de Mileto. Los nacidos en Mileto son Milesios. Ese hombre, el Milesio, se llamaba Diogneto. ¿Qué quiere que le haga? Llamaba Diogneto. Y muy pronto Diogneto, que tenía cautiva a Polícrite, se enamoró de la cautiva como suele ocurrir tantas veces. Y la cautiva adquirió una gran influencia sobre Diogneto. Y Diogneto hacía un poco lo que Polícrite quería. Diogneto esto, Diogneto aquello, Diogneto aquí, Diogneto que viene gente. Le daba órdenes y Diogneto las cumplía inmediatamente. Fue entonces cuando Polícrite urdió una estratagema. Le dijo a Diogneto que una buena manera de apurar la paz con Naxos, región a la que ella pertenecía, desde luego, era mandando a modo de regalo unos pasteles a sus enemigos como gesto de futura amistad, ¿no? Y era como, se notará, una época muy sencilla, muy elemental. La sencillez de aquellos príncipes nos llena de ternura. Imaginemos a Bush mandándole una docena de pasteles y
pastelitos de membrilla
a Bin Laden, qué sé yo. El caso es que Diogneto aceptó mandar pasteles, ¿no? Y Polícrite comunicó a su hermano, que estaba en Naxos, las debilidades del campamento Milesio, valiéndose de aquellos pasteles. ¿Qué hizo? Bueno, metió unas tablitas adentro de las confituras. Unas tablitas donde decía, el ejército de Diogneto es así y así. Entonces, informaciones interesantes para su hermano. Y la estratagema tuvo éxito, ya que el hermano tuvo acceso a los pasteles, o al menos a las tablillas, que era lo verdaderamente importante, porque podría ser, podría haber ocurrido incluso que se comiera los pasteles,
claro,
y no se percatara de la presencia de tablillas. Y hay quien se come la tablilla sin masticar, mezcladas entre el dulce y la voracidad. No sucedió de este modo, y el hermano de Polícrite conoció todos los detalles de la defensa de Mileto, y los naxios entraron en el campamento milesio y causaron centenares de muertes. Finalmente se concretó una paz ventajosa, bueno, ventajosa para el hermano de Polícrite. A ruego de la muchacha, eso sí, la vida de Diogneto fue respetada.
Uh-huh.
Dice, un momento, oh hermano mío, matalos a todos estos, dice, pero no a Diogneto.
Uh-huh.
¿Por qué? No sé, pues.
Ella déjala porque es mi mujer.
Polícrite fue objeto de grandes honores, pero fíjese, al regresar a su patria, a Naxos, recibió tantos regalos y la cargaron con tantas coronas que murió ahogada por aquellos obsequios. Esto es una enseñanza para los niños y para incluso para los adultos. Los demasiados regalos podrían ahogarnos y causarnos la muerte. Así que hay que desear un número de regalos tal que no nos ahogue. En todo caso, la enterraron a Polícrite.
No, ese era el de la gorrita.
La enterraron en el lugar preciso en que murió.
Para no cargarla, de vago nomás.
Ya estaba medio enterrada.
Claro.
No de homenaje. Como tantos de nosotros. muchos regalos, pero ahí donde la encontraron hicieron un hoyo y la enterraron. Curioso, ¿no? Morir uno por el demasiado peso de los regalos. Nombremos ahora a Tarpeya, que era una heroína romana a quien Rómulo, famosamente uno de los fundadores de la ciudad, durante la guerra que siguió al rapto de las Sabinas, las hermanas de Joaquín, le había confiado la custodia del Capitolio. Pero que sucedió que el rey Sabino, llamado Tasio, acampaba con su ejército al pie de aquel lugar del Capitolio. Y Tarpeya, que cuidaba el Capitolio, vio al héroe, a Tasio, y se enamoró de él. Tasio es un lindo nombre, Y me acuerdo de Tasio Nuvolari, el famoso corredor italiano, cuyo nombre venía nada menos que de los Sabinos, ¿no? Bueno, Tarpeya, cuidando el Capitolio, lo vio a Tasio y se enamoró, le gustó. Y entonces, merced a la complicidad de una criada, Tarpeya se acercó al príncipe enemigo, a Tasio, y le dijo, mira, si te casas conmigo, te entregaré esta ciudadela que estoy cuidando. Una traición, directamente, ¿no? Soy una chica romana, justamente Rómulo me ha encomendado la tarea de cuidar el Capitolio, pero como me he enamorado de ti, te hago el siguiente ofrecimiento. Cásate conmigo y yo te entrego el Capitolio. Y Tasio aceptó. Y la muchacha lo introdujo en el Capitolio junto con sus soldados. Pero el asunto no terminó bien, como ya todos estábamos sospechando. Tarpeya pidió a Tasio que le regalara lo que sus soldados llevaban en el brazo izquierdo.
¿Es una adivinanza? ¿Un reloj?
Parece que se trataba, no, de unas joyas de oro que llevaban, algo así, ¿no? En el brazo izquierdo. Pero a Tasio no le gustó el pedido, le molestó, a lo mejor ni le gustaba la mina tampoco. Era un hombre de mal carácter y ya le había disgustado la traición de aquella muchacha. Así que simuló entender que lo que Tarpeya quería que le regalaran eran los escudos que los soldados llevaban justamente en la mano izquierda y la mandó a aplastar bajo el peso de aquellas armas. Era un hombre muy cruel, ¿no? Pero también fue un mal regalo. Y para terminar, contemos la historia de Filis. Al regresar de Troya, el héroe Acamante fue arrojado con algunas naves a la costa de Tracia, por los vientos, ¿no?, en la desembocadura del Estrimón. Y allí lo encontró el rey Fileo. Y este rey tenía una hija. Ya se imagina usted, ¿no?
Uh-huh.
El héroe que va a parar ahí a unas playas, Acamante, el rey del lugar, Fileo, que tiene una hija, la hija se llama Filis. justamente. Leche de magnesia Phyllis. Phyllis Morris. Bueno, y la hija, Phyllis, se enamoró de Acamante y quiso casarse con él a como diera lugar. Acamante le dijo que tenía que volver a Atenas para arreglar sus asuntos y que lo esperara, que después podía reunirse con ella definitivamente, etc., ¿no? La verdad es que Phyllis no era muy linda y Acamante quiso salir rajando lo antes posible. Y Phyllis aceptó aquella separación y le regaló a su prometido un cofrecito. Mira, dice, te voy a regalar este cofrecito, Acamante. Acamante. Acá, amante.
Es lo mejor.
Bien. Y le dijo que no lo abriera, me refiero al cofrecito.
¿Estás seguro?
Al cofrecito. Sí. Hasta el momento en que hubiese perdido toda esperanza de volver a su lado. El cofrecito. Tomá, ¿no? Te regalo este cofrecito, o Acamante, pero no lo abras. Abrilo solamente cuando hayas perdido toda esperanza de volver a mi lado. Y se fue la mina. Y Acamante se guardó el cofrecito en el bolsillo y se la tomó. Llegó la fecha convenida para el retorno, yo qué sé, un mes, dos meses, pero Acamante naturalmente no volvió. ¿Qué va a volver si no le gustaba la mina? Phyllis, desesperada, bajó 9 veces de la ciudad al puerto, tuvo la prolijidad de contarlas, para ver si llegaba su amante, o su posible amante, o en realidad Acamante, pero siempre en vano. Cuando perdió las esperanzas de recuperar al que amaba, se ahorcó Phyllis. Acamante en realidad se había establecido en Creta y se había casado con otra mujer lo más tranquilo. Y un día, mientras andaba a caballo, encontró entre las cosas que llevaba en el fondo de un bolsillo el cofrecito, aquel cofrecito que Phyllis le había regalado, y recordó las palabras de la muchacha: abrilo solamente cuando sepas que jamás voy a verte de nuevo. Así yo lo abro. Indiferente, como quien no quiere la cosa, Acamante lo abrió. Y salió del cofre un espectro espantoso. El caballo se encabritó, Acamante se cayó al suelo y se murió. Ahora, ¿cómo interpretar este regalo? Es raro, ¿eh? Nos vamos a detener un buen rato aquí. Yo no entiendo lo que pasó. No entiendo lo que pasó. ¿Sabía ya Phyllis que el cofre contenía un espectro espantoso?
Sabía. Yo creo que sí.
Sabía.
Sí.
El contenido del cofre, evidentemente mágico, ya que un espectro no es medio kilo de pan. Un espectro es algo mágico. Pero, digo, ¿tenía ese contenido mágico la propiedad de modificarse según hubiera sido la actitud de Acamante?
No.
¿O es que ella ya sabía que él no iba a volver?
Al menos lo temía. Digo, por eso le dijo, ábrelo solamente cuando estés seguro de que no vas a volver. Es decir,
claro,
si volvés conmigo te salvás, si no...
Ella tendría que... Abres, está bien, lo dijo bien. Ábrelo solamente si es que no vas a volver. Debió decir. Si vas a volver, no lo abres. Eso debió decirle. Entonces...
Un acto de egoísmo, le digo, de esta muchacha. ¿No? Sí, si no sos para mí, no sos para nadie. ¿No? Mete miedo.
Y... Sin embargo, ya habló de las esperanzas, dice, cuando pierdas las esperanzas de verme. Es raro, ¿eh? Es raro. ¿Es lo mismo las esperanzas de ver a Phyllis que el no tener ganas de ver a Phyllis? No, no lo sabemos. Son todas preguntas que nos hacemos los acamantes de estos tiempos. Que andamos por ahí con los bolsillos llenos de cofrecitos que nos dieron personas a las que no pensamos volver a ver jamás.
Que por la duda no lo abra.
No, pero yo tengo muchos cofres regalados por damas a las que realmente amaba, ¿eh? Y que, para que no volviera, me lo llenaron de espectros de ausencia. Este es el último regalo, ¿eh? El cofre de Phyllis es el último de los peludos de regalo que componen este catálogo. Así que, ¿a quién quiere dedicarle esta recordación que hemos hecho de obsequios inadecuados, Rolón?
Bueno, por cercanía de historia, Alejandro... ya que este señor Acamante me hace acordar mucho al otro señor Pinkerton, a Madame Butterfly, que se quedó esperando como Phyllis, pero tuvo otra actitud, ¿no?, de renuncia, pero que también murió por amor.
Acá los que recibieron regalo eran también bastante ingratos,
¿no? Bueno, justamente usted sabe que ha perfilado tres cosas en estas historias, ¿no? La primera es el riesgo de aceptar ciertos regalos, como hemos visto en alguna de las cosas que contó. La segunda es el riesgo de dar ciertos regalos, como le pasó al señor de los pasteles, que excavó su propia fosa al dar un regalo. Y la tercera es el riesgo de ofrecerse uno mismo como regalo, como pasó con esta muchacha que se ofreció casándose como regalo para obtener algo y terminó muerta, ¿no? Entonces permítame dedicar a las personas que ni regalan cuando no hay que regalar, ni aceptan cuando no hay que aceptar, ni se regalan a sí mismos cuando el otro no nos está pidiendo.
Muy bien, porque, como bien sabe usted, en virtud de su profesión y de su experiencia, muchos regalos son lo que a veces llamamos el salario del miedo. Son regalos cuyo destino es el que usted ha glosado, el que hemos glosado a través de las historias. Pero muchas veces es generar un vínculo inadecuado, ilegítimo, perverso. Te regalo para poder después exigirte. Te regalo para comprometerte. Te regalo para degradarte, para complicarte en una traición. Así que algunas veces, conviene no aceptar regalos. De todos modos, algunos de ustedes ha resuelto obsequiarnos
algo.
Una caja de bombones,
no me llevo ni un caramelo, le digo, de esta temporada.
Pasteles, ¿quién dice una cosa?
Dice una cosa, dice otra. Un dinero.
Bueno, basta.
Dinero.
Tanto no. Lo aceptaremos sin parar mientes en las consecuencias.
Déjeme lo que sí, Alejandro, como último comentario. Sí. Dejar a salvo de estos regalos equivocados algo que usted y yo conocemos muy bien, que es un regalo equivocado de aquellas personas que por ahí nos aman más de lo que nos conocen. Y estoy pensando en su vieja cerbatana.
La vieja, era una cimitarra.
Era una cimitarra.
Que me regaló mi papá, que me amaba mucho más de lo que me conocía.
Por eso, ¿no? Déjeme salvar.
Me amaba muchísimo, pero pensaba que yo quería ser berberisco.
Por eso, para aquellas personas que nos han amado tanto y nos han conocido tan poco.
Tengo
también
los mejores regalos de mi vida. Son de gente que me ha querido mucho sin entender del todo que es la única manera de que me quiera. Fíjese, los tangos de Delfino han tenido muchas veces como letristas a Vacarezza, que era autor de sainetes.
Uh-huh.
Y yo no estoy seguro de que aquel tapado de Armiño sea de Vacarezza en la letra. Ahora lo vamos a ver.
Uh-huh.
Pero parece, porque casi todos los tangos de Vacarezza son como sainetes, son como obras de teatro. Y fíjense que es un argumento.
Sí, es un argumento,
claro. Extraordinario. Bueno, pero discúlpeme, usted me decía algo, la famosa objeción del caballo regalado.
Claro, al caballo regalado no se le mira los dientes, ¿por qué?
Claro, eso está mal, ¿no? Estaría en contra de lo que acabamos de decir.
Uh-huh.
A caballo regalado no se le mira los dientes significa que aquello que viniere de arriba,
sí,
fuera un obsequio, no debe ser
rechazado nunca
y debe ser aceptado siempre y no debe ser objeto de análisis. Yo no estoy seguro de eso. ¿Por qué no hacemos entre público una compulsa acerca de qué hay que hacer con un regalo, si aceptarlo o rechazarlo cuando el regalo viene de una persona inadecuada?
Uh-huh.
Mira, a mí me regalaron.
¿Qué le regalaron?
Le voy a contar algo, ¿no? En cierta ocasión yo estaba en mi casa observando la televisión apagada.
¿Perdón?
Observando la televisión apagada.
¿Para qué la mirabas si estaba apagada?
Bueno, para denotar que yo no miraba televisión, porque estaba esperando a una dama a la que quería impresionar con mi jerarquía intelectual.
Sí.
Y alguien me dijo que mayormente la gente se alardeaban de esa jerarquía cuando no miraban televisión.
Ah, eso dice, yo no miro televisión.
Claro, entonces yo me puse a mirar la televisión apagada para que estuviera claro que no estaba mirando televisión, ¿me entiendes?
Claro.
Pues si yo no miraba la televisión, ¿cómo sabía esta dama que yo no estaba, que estaba no mirando la televisión?
Claro. Además, si usted ni siquiera tuviera, no se iba a dar cuenta.
Claro,
si no la miraba.
Claro. Así que me puse a no mirar la televisión, o mejor dicho, a mirar la televisión apagada, esperando que llegara esta dama.
Uh-huh.
Pero no llegaba. Entonces salí a la puerta para cogotear, y en eso pasó otra dama enteramente distinta, desde luego, y me dijo, te estoy buscando hace tanto.
Ah, bueno.
Yo la miré y le creí enseguida.
Usted cuando le conviene siempre cree enseguida.
Todos somos así. Cuando alguien nos dice te estoy buscando hace tanto, nunca dudamos de eso.
Inmediatamente.
Aunque si bien se mira, deberíamos dudar. ¿Quién nos va a estar buscando hace tanto? Como si estuviéramos escondidos. Si alguien nos buscara desde hace mucho, nos hubiera encontrado.
Pero sabe cuántas veces.
Pero bueno, no se me ocurrió eso. Yo tenía mucho deseo de que efectivamente esa dama me hubiera estado buscando durante mucho tiempo. ¿Y para qué? Le dije yo. Y me dijo, para darte un regalo que es este.
¿Cuál?
Y me dio un regalo.
Me dio un paquete.
Un paquete. Y me dijo, no lo abras hasta mañana. Mañana a esta misma hora, yo misma pasaré para que lo abramos juntos.
No tenía aspecto de cofrecito, ¿no?
No era un cofrecito, era un paquete. A esta hora pasaré para que lo abramos juntos, dijo la dama otra vez, ¿no? Y yo dije, ¿por qué no se queda un momento ya que está? Como es uno que no quiere esperar 24
horas. Sí, no quiere esperar hasta mañana. No,
bueno,
ahora
y
nunca.
Yo me metí adentro y dije, más sí, yo lo abro.
Sí. Arriesgo, arriesgo.
Yo lo abro, sí, yo lo abro. Estaba por abrirlo y no lo abrí, que lo abro, que no lo abro, ¿no? Me dijo, entonces pensé, lo abro y después lo pego como si no lo hubiera abierto.
Para que
y
no se dé
cuando ya vino, yo finco sorpresa. ¡Oh! Lo que siempre soñé.
Un velador.
Y en eso, viene mi cuñado y me dice, apúrate a sacar la basura. Dice, porque ahí viene el basurero, se oía el ruido, ¿no? Se aproximaba el basurero. Comprenderá que eran allá por las 11, 12 de la noche. Entonces yo, bueno, cerré el tacho de basura, metí unos plátanos podridos que tenía por allí, de apuro y saqué la basura. Se la di, la dejé ahí, no se la di al basurero.
No, se lo va a dar en mano.
Detalle, no importa. Y me quedé hablando con mi cuñado en la puerta. Y le conté lo que había ocurrido y mi cuñado me dijo, me desengañó, me dijo, no será nada. No, digo, debe ser algo muy valioso, no será nada. Y dije, un chiste, me dijo mi cuñado, no vas a ver que no. Y yo justamente lo iba a abrir, digo, cuando cayó el basurero. Fuimos a ver, vamos a abrir el paquete, no estaba.
No me digas.
Viste, dijo que no era nada, dijo mi cuñado. Justo en ese momento, daban la una. Me parece que tiré el paquete a la basura.
Ajá.
Mi cuñado dijo, no hubo tal paquete. Me estás engañando. Mirá si una dama va a venir en medio de la noche a ofrecerte un obsequio diciendo que te ha buscado durante años. No, tiré el paquete a la basura.
¿Qué cosa?
Y además ella juró venir mañana a esta misma hora, es decir, al dar la una, para que juntos lo abriéramos. ¿Qué le diré ahora? Me dice mi cuñado, bueno, decirle lo que me dijiste a mí, que tiraste el paquete a la basura. Yo le dije, no me va a creer. Mi cuñado me dijo, yo tampoco. Entonces resolví preparar otro paquete.
Ajá.
Parecido, con masas. Porque a mí me parecía que eran masas.
Sí, ajá,
en realidad,
la intuición.
Yo deseaba que fueran masas para que al otro día viniera la niña, comiéramos las masas y tocáramos la muchacha, como dice el tango,
Padrino Pelao.
Bueno, fui a comprar un kilo de masa, la envolví más o menos.
Dándole la forma,
la
que,
forma que recordaba. Y me puse a esperar que llegaran la una del otro día, hasta que llegaron. Salí a la puerta y en ese momento aparece esta chica. Y yo, oye, ¿usted es el señor de ayer? Sí, le dije yo, que me había perfumado, me había bañado de arriba abajo varias veces.
Se tenía fe.
Sí, le dije yo, aquí estoy esperando para que juntos abramos el paquete. De eso le quería hablar, me dice. Me dieron mal la dirección, me dieron, dice.
La mina era de un delivery,
sí.
O sea, no era un amor, el amor de su vida.
Era el cumpleaños del señor de acá al lado, dice. Y a mí me dijeron que le dijera que yo lo estaba buscando y le traje un paquete para que lo abriéramos juntos. Era un paquete con una computadora.
Una PC.
Sí, le dije. Y tranquilamente le di el paquete. No lo abrí porque habíamos quedado, le dije, en que lo abríamos juntos. Pero bueno, si es para el señor de al lado,
Lléveselo, le dije, sí, tratando de entregarle el paquete de tal manera que pareciera más duro de lo que...
¿No le dijo qué livianito?
No, no le dije. No. Entonces, se lo vi cómo tocaba el timbre al lado, sí, y yo me metí para adentro y no abrí más.
Saltó por la pared del fondo y se mudó.
¡Qué bárbaro!
Así que
me gustó la historia.
Me gustó, en realidad me impresionó más que gustarme. A mí no me gustaría que...
Yo oía los gritos de al lado. Esto no es una computadora, gritaba. Sí. De ningún modo.
El mouse este es de dulce de leche, decía el chico.
Bien.
Pero bueno. Bueno, Alejandro, después de esta historia tan conmovedora que usted ha contado,
muchas
¿qué parece
gracias,
si damos, damos paso a los mensajes de los oyentes?
Los mensajes. Tengo un mensaje inicial que dice, reclama un saludo para Cristina, la vecina, que según dice, hemos logrado nosotros que se quedara despierta durante todo el programa muerta de risa, cosa que nunca había logrado. Y también, feliz cumpleaños a Pablo del Roxy Bar, a Pablo Rame del Roxy Bar, que ayer nos ha atendido maravillosamente bien.
Sí, muy, muy
bueno,
sencillo.
Bueno, y nos pidió que hoy le deseáramos feliz cumpleaños. No es que cumpleaños hoy, pero como estábamos nosotros aquí,
claro,
él cumple el 10 de noviembre y le pareció mucho esperar.
Claro.
Bueno, feliz cumpleaños, Pablo,
Sí. La charla acerca de regalos,
claro,
ha sido dedicada a usted. Ese es nuestro regalo, y que no nos cuesta nada. Negro.
Sí.
Bueno, empezamos bien la noche, Alejandro, Dice, somos Barbie y Dani, ¿podemos ser tus novias por esta noche?
No, mejor
propuesta. Mejor propuesta no hay.
¿Barbie y qué?
Y Dani.
¿Dónde están? ¿A dónde?
Allá.
¿Allá dónde?
Acá, mire.
Por favor, no levante las manos las personas que no son. No, señor. No insista, caballero.
Ah, por ahí es Dani de Daniel.
Bueno,
usted no.
Pero
muchas
gracias.
Dani tiene barba, me parece.
Pues sí, es Barbie.
Ah. Por eso le dicen Barbie.
Ayer al retirarnos... Ayer al retirarnos oímos por el noticiero de la radio una noticia que nos provocó risa. ¿Sabía que en Bahía Blanca van a ponerle DNI a los perros? ¿Usted qué opina? Dice Pablo.
Ah, yo he escuchado algo de eso. Pero hace meses que vienen con ese proyecto.
Sí. Ah, sí. Ah, qué notable.
De identificar a los perros con DNI.
¿Cómo es esto? ¿El perro que se saca una foto, el perro?
Seguramente le sacarán una foto, pondrán... Que no sé cuál será el símil de huella digital. No sé si el perro tiene huella digital.
No, yo tampoco. Me parece que no, porque dedo, por ejemplo, no tiene el perro.
Claro. ¿Cómo que no? ¿Tiene dedo?
¿Tiene dedo el perro?
Cuatro.
Ah, yo nunca le vi el dedo al perro.
Tiene cuatro, pero, y uno
mocho.
Pues, sí, uno mochito.
Pero no son dedos como esto, habrá de...
No, como esto. No. Usted no tiene dedos de perro.
Ah, muchas gracias, ¿sí? A todos le dirá lo mismo.
¿Sabe lo que puede servir para identificar al perro?
No.
Un pelo.
¿Un perro?
No, un pelo. Porque en el pelo está todo el ADN.
No, pero bueno, pero cuando tiene
que sacarle el ADN, que tiene una máquina de ADN.
¿Usted? Ah, bueno, ¿usted qué se cree? Que tenemos un laboratorio acá para ver si usted es mayor de edad y puede entrar a ver estas películas.
No, creo que lo mejor es decirle a los perros, dame la patita. Cuando le da la patita...
No, pero... está bien, hermano, ¿qué es eso?
Están tratando de tener... Dolina, nunca te escuché, dice, pero siempre me interesaste. No falté a tus transmisiones durante toda esta semana y hoy contás con una nueva admiradora, le dice Adriana.
Adriana, ¿dónde estás, Adriana? ¿A dónde que no te veo? Hola, Adriana.
Gracias.
Acá tengo uno. Dolina, levantó un poco la voz para despertar a mi primo José Luis, que no quería venir. Lo trajimos de prepo y se quedó dormido.
¡José Luis! ¡José Luis!
¡Momento! Vamos a gritar todos para que se despierte.
¡José Luis!
¿Qué pasa? Dice, tanto pamento.
Dice, pero el tipo se despierta y aplaude. La duda.
¡Qué bien el tipo!
Otra, dice.
Otra, cómo me gusta esa
bueno,
canción.
Bueno, escúcheme, también puede ayudar al... Puede ayudar al despertar.
Se durmió de nuevo, vio cómo es.
Que es que uno
se pierde y cabecea.
Y justamente antes de partir nos pedían, dice, que reafirmáramos nuestros votos republicanos al grito de ¡Viva el León de Francia! Por ahí ayuda para despertar.
Muy bien. ¿No? ¡Viva el León de Francia!
¡Viva! No, si no se despertó ahí, no se despertó más.
Aquí tengo a Fabi, dice, querido negro, sos hermoso, ¿te puedo tirar un besito?
Sí. ¿A dónde está Fabi?
A ver, arrójelo nomás.
¿A dónde que no la veo? ¿Está lejos o cerca?
Ahí está,
ahí está, lo tiene que tirar con fuerza de ahí, ¿eh?
Ahí se lo está tirando.
Se fue por arriba del travesaño. Gracias. Hola, Dolina, mi nombre es María Ximena, bueno, es la primera vez que viene a vernos. Es una linda nota la que me envía, y muy prolija con esa cortesía.
Qué linda letra,
de
¿no?
De la buena caligrafía, ¿eh? Bueno, tiene novio, pero vive en Buenos Aires. Su nombre es Damián. Muchísimas gracias, María Ximena, ¿eh? Muchas gracias.
Acá hay un señor Guillermo que viene por primera vez y es su cumpleaños. Dice, ¿sí? Es la primera vez que comparto con usted y realmente es una noche muy especial para mí. Gracias, Guillermo.
Gracias, señor, ¿eh? Gracias.
Hola, Alejandro, un placer estar aquí. Por segunda vez viéndote a vos y a tus compañeros con mi familia, te deseamos lo mejor en esta nueva etapa. Dice, Susana, una locutora del éter, Valentín, Silvana y Caro.
Acá, Estefanía es estudiante de letras, quiere que salude a su familia, a su hermana Georgina, que no pudo entrar, a su amigo Pancho y a algunos compañeros de la facultad. También quiero decirle, ahí había una chica que quería hacer una nota, podemos hacerla, pero no, hay que pedirla con un poquito de antelación, porque estamos con, afortunadamente, ¿no?, con mucha gente interesada en hacerla, pero si esperamos la haremos. Y además quiero decirle a la gente que vino a firmar, o a hacerse firmar alguna cosa, o a sacar fotos, que cuando termine el programa me voy a quedar hasta que se vaya el último, que es Rolón.
Exactamente. Bueno, pido perdón por una cierta cosa que a veces no podemos por la dinámica del programa. Claro.
Ramiro de Punta Alta quiere que usted se cante Naranjo en Flor, pero ya lo cantó.
Ya lo cantamos.
Ya lo cantó, llegó tarde, Ramiro.
Sí, lo mismo David de no sé, no entiendo mucho la letra.
¿De qué?
Y su familia, que dice hace mucho que no escuchamos la marcha del elefantito, bueno, porque no vino ayer.
Ayer,
cantamos. Alejandro, ¿no le avisaría a Rubén, que está en Necoche, lo escucha todas las noches, que debe embarcarse en el buque pesquero Don Cayetano?
A ver si se olvida.
Pipi, Charlie, dos rudos marineros.
Bueno,
y aquí,
sería bueno que estuviera aquí el material, ¿no es cierto?, para realizar en la parte Morichi.
Sí, sí, ¿no? Lo tengo yo, Alejandro, sí, lo tengo yo.
Bueno, cumplimos con un obsequio, mira, un regalo también, ¿eh?
Uh-huh.
Esto, ¿cómo se llama esto?
¿Un hilo de coser?
Yo le diría un agujero, pero
claro.
Es una caja de agujas.
Un porta agujas.
Un porta agujas.
Sí. ¿Eh?
Momentito.
Agujas e hilo.
Agujas y hilo. Hilo.
Porque va con H, ese hilo.
Es el hilo negro por cualquier cosa, ¿eh? Si alguno de los presentes decía que yo le cosa algo, aquí tengo aguja e hilo.
¿Y el enhebrador?
El enhebrador aquí está, servidor.
¿Usted?
Tengo nombre.
¿Usted lo usa para enhebrar?
No, yo me lo hago enhebrar por una vecina que tiene, que donde pone el ojo,
pone el hilo,
pone el hilo.
Ajá.
Bueno, muchas gracias a todos los que han enviado mensajes y pedidos para el gordo, iba a decir.
Para el gordo.
Me leí mal, para el sordo, porque aquí todo está en un libreto que preparamos. Bien, ¿qué le parece si pasamos entonces?
Bueno, a nuestro sector de servicios.
A los pocos mensajes que vienen por teléfono, porque la mayoría son de aquí, ¿no?
Sí, yo ya los he leído.
Alguno por teléfono, sí, ya lo leyó.
Bueno, ya lo leí.
Yo no lo leo de nuevo.
Ya lo leí.
Pues es ridículo.
Ya lo leí.
Bueno, y entonces vamos a la parte dispositiva, a la parte que nos ha traído aquí, al servicio que nosotros prestamos a ustedes y particularmente a la mujer argentina.
Y a continuación el señor Alejandro Dolina titula el siguiente bloque de servicios.
Dame toda la plata, usted liquido. La sección dedicada a nuevos consejos para evitar robos. O quizá para concretarlos, no estamos del todo seguros. Muy bien, cuando usted diseña su casa, amiga.
Se le viene abajo.
Cuando usted diseña su casa, ya tiene que pensar que la ubicación debe ser contraria a los intereses de los ladrones.
Ajá.
Debe estar suficientemente cerca de las casas vecinas.
¿Para qué?
Bueno, para pedir ayuda en caso de emergencia. Si usted no tiene vecinos, ¿a quién le va a pedir ayuda en caso de emergencia? Por ejemplo, usted se va a vivir en medio del desierto de Atacama.
Sí.
Y entra un ladrón. Un ladrón y se le mete todo el dinero. Y usted grita, ¡ay, ay, ay! ¡Ayuta! ¡Ayuta, ayuta! Y no viene nadie. ¿Por qué? Porque no hay nadie.
No hay nadie, claro.
¿Quién lo va a oír? ¿A cuántos kilómetros pretende usted que se oigan sus pedidos de ayuda?
Sin embargo, en el silencio del desierto, la voz se propaga de
con
otra
muchísima
manera.
Más, claro, eficacia,
más eficacia.
¿No?
Entonces, lo que pasa es que tarda mucho
claro,
al llegar.
Es decir, es probable que un vecino que vive a 30 kilómetros lo oiga.
Claro, dos días después.
No, lo oye enseguida, lo oye enseguida. ¿Sí? Lo que hace, pero hasta que llega,
claro.
¿Qué hacemos con que lo oiga?
Y entreténgalo al ladrón hasta que venga la ayuda.
No tengo tanta.
Bueno, mire, estoy buscando, si ya le he dicho,
no traje las cartas.
Claro, ¿qué, cómo sería? A ver, usted es el ladrón y yo trato de entretenerlo hasta tanto llegue el vecino.
Bueno, dame todo lo que tenés o te quemo.
Parece un ladrón de radioteatro. Perdón, no lo escuché bien, caballero.
Como dicen, que esto es un asalto, que me dé la guita. ¿Dónde tenés la guita?
Pero no es lo que me dijo antes.
No, porque no solo quiero el dinero, quiero las joyas, quiero... ¿Tenés televisor?
Sí. ¿Qué programa le gustaría ver?
No.
Mi preferido es History Channel. No. Cuando uno está empezando a dormirse, llega la propaganda.
¿Esto que tiene en la mano es un arma, señor?
Exactamente. ¿Quién es?
Yo soy el vecino de 30 kilómetros, llegué.
Espere todavía. Qué rápido que es, señor vecino.
Sí.
¿Está seguro que vive a 30 kilómetros?
A lo mejor vive un poco más cerca, no lo he medido bien.
¿No será que usted es cómplice de este hombre?
Es probable.
Y se hace pasar por el vecino para que yo crea que llegó cuando en realidad todavía no ha llegado. Esto me llama muchísimo la atención, amigos. Bien, otros consejos. Durante el verano, el ladrón, todos los ladrones durante el verano, buscan residencias con acondicionadores de aire ruidosos.
Ajá.
¿Para qué? Para que
tape el ruido.
Para que tape el ruido, cualquier ruido que pudiera hacer el ladrón. Por ejemplo,
claro,
usted está robando. Yo con el señor...
Sí, que fueron asaltados, desgraciadamente.
No, en un tiempo teníamos una simpática banda de ladrones, pero el señor era un muy ruidoso.
Ajá, me han dicho.
Entonces, tiene algunos tics nerviosos de aquellos que glosábamos en los primeros programas.
Sí.
Y hace... chasquea la boca, si es con mucha saliva mejor. Y entonces por ahí estamos en medio del robo y el tipo se despertaba.
Claro.
¿Qué es ese chasquido húmedo?
Pero usted siempre que llegaba al lugar siempre prendía el aire acondicionado antes de que se despierte el tipo.
Claro, para que no escucharan cuando usted hacía...
Y el tipo se despertaba y se ponía... ¡Qué frío que hace!
¡Qué extraordinario! Era un error, ¿no?
Claro, un poco error.
Yo pensé...
Lo despertaba con el ruido del aire.
Claro, yo lo primero que hacía, entraba a una casa y disparaba. Digo, voy a prender el aire acondicionado para que el tipo no escuche.
Ajá.
Y el tipo se despertaba.
Ah, por eso le decían el ladrón caluroso, digamos.
El ladrón caluroso. Pensaban que era porque yo tenía calor. El caso es que no conviene tener aire acondicionado. En cambio, en el invierno, el ladrón... busca casas habitadas por personas mayores que se han ido en busca de climas más cálidos. Como si las personas mayores abandonaran sus casas en invierno en busca de climas más cálidos. Esas son las golondrinas.
Claro. Pues a lo mejor se van para el infierno.
Muchas de estas personas dejan la calefacción prendida. Ah, no, dejan la calefacción apagada.
¿Y para qué la voy a prender si me fui a...?
Si me voy a Florida.
Claro.
¿Para qué la voy a dejar prendida? Y entonces se le forma escarcha en la ventana y usted dice, ajá, dice el ladrón, escarcha en la ventana. Seguramente que los habitantes de esta casa, o Daniel, son personas mayores que se han ido a Florida en busca de otros climas de más calor. Y ahí mismo directamente empiezo a decir:
las golondrinas que ayer te quiero, su amante nido lleno de amor, se consultaron y ya se fueron hacia otros climas de más calor.
Y él me dice: canta más despacio porque se va a avivar.
Claro, vas a despertar al vecino.
Yo le digo: seguramente estas personas son mayores y se han ido en busca de climas de más calor, así que entremos. Y ahí sale el tipo y dice: No me he ido, tengo 24 años y una escopeta en la mano.
Lo limpio de las cartas.
Y yo le digo: oh, Daniel, hemos fracasado de nuevo. El ladrón activa la alarma.
Aquí es como una oración, parece un libro.
El ladrón activa la alarma. Heraclio arregla su triciclo. Salas la sopa, Malena. Sí, la salo, nena. La sopa sin sal sale sosa. Sosa. Dice: como prueba, el ladrón, en otras ocasiones, se esconde en un matorral.
Ah, eso si usted vive cerca de los suyos.
Sí, por eso no conviene tener matorrales, señora.
Para robarse unos mangos.
Claro. Para ver si se presenta el propietario o policía. O policía que cuidas la esquina de mi casa. No. Se esconde en un matorral.
Espera. ¿Cuánto tiempo?
Al cabo de un rato.
Un rato.
Activa la alarma. Activa la alarma y se esconde en un matorral.
¿El ladrón activa la alarma?
Sí.
Claro, trata de ingresar.
En un matorral.
A ver si llega alguien.
A ver si viene alguno.
Claro.
Suena la alarma. ¡Rin! ¡Cállate yo! Es un ruido muy extraño.
Sí.
Entonces, si pasa media hora y no viene nadie, el ladrón dice:
ingresa.
Nadie hace caso de esta alarma.
Como la de
entonces entra a la vivienda y se pone manos a la obra. Nosotros hicimos exactamente eso.
Exactamente.
Nos escondimos en un matorral, activamos la alarma,
¿sí?
Entramos, esperamos primero, nos escondimos en el matorral. Primero, activamos la alarma,
sí.
¿No es cierto?
Sí.
¿Qué soy yo? Nos escondimos en el matorral.
Habíamos llevado el mate para atrás del matorral. Todo.
Esperemos. A ver si viene alguno.
Sí.
Pasó un día y otro día, qué sé yo. Un minuto, 2 minutos, 10 minutos, 11 minutos.
Bueno, ya.
Y la alarma sonaba, pero no venía nadie. Entonces yo le digo: Daniel, le digo, ¿por qué se llama Daniel?
Sí,
¿no?
Sí.
Digo: Daniel, podemos entrar tranquilamente. Y me dice: esperemos un poco más.
Un poquito más.
¿Te acordás, Daniel?
Porque él es más cuidadoso.
Claro,
más
peligroso, él es. Sí, precavido. Me acuerdo como si fuera ayer.
No hay nada. ¿Cuánto hace esto?
Ayer fue.
Para ser ladrón hay que ser muy precavido.
Bueno, esperamos 10 minutos más, tampoco venía nadie. Finalmente nos miramos, a veces nos miramos y con solo una mirada basta
para entenderte.
No, porque yo creí que él me miraba para entrar y él me dice: veje, hay que esperar un poco más. Entonces esperamos todavía otro poco y entonces él sí ya me dice, sin mirarme, porque pensó que si me miraba yo iba a entender mal otra vez. Me dijo: entremos.
Ajá.
Y yo también dije: entremos. Y entramos y caímos en manos del comisario de policía y nos estaba esperando.
Ahí.
Tuvimos 20 años presos.
¿20 años le dio?
Sí,
¿por intento de robo?
Por intento de robo, sí.
Pero el juez le tenía bronca, perdón que se lo diga.
También. Porque era la casa del juez.
Bueno. Qué terrible esto. Nos escapamos porque el que estaba en la celda con nosotros se murió y nos metimos adentro de la mortaja.
Claro,
y nos arrojaron.
Sí. Lo aprendimos en una película, eso.
Sí. Ajá.
Se murió, hay que esperar,
Montecristo.
¿No? Hay que tener suerte y esperar que se muera.
Exactamente. Y esperamos, y nos metimos los dos.
No se moría el tipo.
No se moría. Además, usted le decía:
sí,
¿cuándo te morís?
Porque el plan es este, dijo Daniel, ¿no? Dice: uno de nosotros tres tiene que morirse.
Sí.
Y después nosotros los escondemos adentro del cajón.
Sí.
¡Oh, fenómeno! Dijo uno. Y después, ¿pero quién se va a morir? Y entonces, preparamos...
¿Unos palitos?
Unos palitos, sí. Dijimos, el que saca el palito más corto, se muere.
Se muere, se tiene que morir.
Y saca el señor primero.
Sí.
Un palito, no sabíamos si era más corto, claro, o más largo.
Claro, era porque era el primero.
Claro, al ser el primero no podés saber si es el más corto o el más largo.
No hay con qué compararlo.
Saca el otro señor, saca un palito igual. Yo lo empecé a sacar despacito,
despacito.
Y justo en ese momento...
¿Qué pasó?
Suena en la 1:30.
Sí.
Estamos sacando entonces el palito... Sí. Había dos iguales que había sacado el señor y el conde de Montecristo.
Sí. Y Pablo Echarri.
Y lo saco y era igual.
¿Cómo igual?
Era igual, habíamos cortado los tres palitos igual.
Pero hay que ser Gil, ¿eh?
Entonces uno de nosotros, no recuerdo todavía quién fue, dijo, ¿y por qué no fingimos la muerte de alguien? Llamamos al carcelero al grito de ea, que se ha muerto uno.
El espartero.
Y nos escondemos todos... dentro del mismo cajón. No parecía un buen plan, ¿no?
No, la verdad que era un plan raro.
Porque siempre cuando meten a uno dentro del cajón hay otro presente.
Sí.
No importa, nosotros estamos tan ilusionados con el plan.
Con la libertad.
Que se murió uno, ¿no? Se murió uno y entró el carcelero y nos miramos los tres.
¿Cuál?
¿Quién se murió? Dijo. Claro. El señor, dijimos. Cada uno señaló a otro.
¿Qué? ¿Yo? Dijo el tipo.
No, yo no fui. Hubo una pequeña discusión, sí. ¿No? Bueno, dice el carcelero, pónganse de acuerdo... A ver quién se murió, dice.
Claro, yo no me puedo llevar a cualquiera, claro, me ponen un compromiso.
Los dos nos pusimos aquí. Ese se murió, dijimos los dos.
Exactamente.
Y lo acusamos, y el conde Montecristo, ante la mayoría, tuvo que... Sí, bueno, está bien, sí. Ustedes lo dicen. Al principio no me parecía, dijo el conde Montecristo, y ahí cayó exánime. Bueno, muy bien, dice, vayan poniéndomelo adentro del cajón.
Sí, ahora vengo.
Que ahora vengo a llevármelo, dijo el carcelero.
Sí.
Entonces nosotros lo pusimos, nos metimos los tres adentro del cajón, cerramos el cajón, y cuando vino el carcelero le dijimos, ya está, y adentro.
Ya está.
Y el carcelero, que no era muy lúcido.
No, era un tipo medio...
Bueno, llegó el cajón el mismo.
Y dice, estaba gordo el conde, dice, yo no me di cuenta.
Sí, dice, y...
Después se quejan del morfi,
¿verdad? Y bueno...
Y los arrojaron al mar.
Nos arrojaron al mar cuando
Perdón, ustedes supongo habían tomado la precaución
de cómo
salir, porque veo que los cajones se clavan.
No, teníamos los remos construidos, sí, chiquitos.
Sí, pero... empezamos a remar desde dentro del cajón.
Sí, pero, ¿con qué efecto?
¿Eh?
¿Con qué efecto?
Para llegar.
Ninguno. Ninguno, porque habíamos preparado los remos, pero no la forma de salir del cajón.
Claro.
Pero por suerte la corriente nos llevó a unas playas. Y era aquí Mar del Plata.
Ah, por eso llegaron acá.
Por eso llegamos aquí, por eso estamos viviendo aquí. Pero eso era cuando éramos ladrones. Ahora seguimos con este informe para que la gente evite ser robado. Más luces, menos robo. Lo hemos dicho el otro día, ¿eh? Uh-huh. Deje encendidas algunas luces cuando salga de su casa en la noche, que dan la apariencia de que alguien se encuentra. Y esto confunde al ladrón.
¿Qué cosa?
Esto.
Ah.
Si usted ve una persona extraña o un automóvil desconocido, apunte el número de la placa... pero voy a estar todo el tiempo. Por ejemplo, si me paro en la ruta 2, todos los automóviles son desconocidos. ¿Cómo hago para apuntar todos los números y le denuncio a la policía al final del día? Vea, he visto 7.000 automóviles desconocidos. He aquí el número de sus placas. Algo raro.
Sí, hay un movimiento extraño, dice.
No, pero el consejo de no abrirle a ningún desconocido es proverbial. Usted, por ejemplo, cuando vienen los pacientes a su consultorio, ¿les abre siempre?
Sí, claro que les abro siempre. Yo lo voy a atender con la puerta de por medio.
¿Y no tiene miedo que un ladrón se haga pasar por loco?
Claro.
O por el paciente, ¿no es cierto?
¿Le reconoce la voz usted? ¿Cómo?
Claro, ¿usted qué sabe? Por ahí no los conoce del todo bien a sus pacientes. Confíese que se le confunde.
No.
Uno tiene muchos pacientes, qué sé yo, tocan el timbre, entra una sombra. Usted ni se acuerda si es el que se agachó a ver porque no explotaba el cohete, el que tiró el gato al agua. el que grita por la noche.
Aparte, en el diván todos los pacientes son pardos.
Sí, sí. No. Especialmente usted que los atiende medio al oscuro, ¿no?
Sí, mi consultorio tiene una luz muy tenue, es cierto. Sí, sí. A mí me gusta estar...
Confíese que en algún momento en la penumbra ahí... ¿Qué sabe usted quién es quién? Y en una de esas puede ocurrir que usted le abre una sombra, le... A ver, dice, tira si hay en el diván y empieza a decir gilada. A ver si se cura, pedazo de loco.
No, esta no es mi...
Y por ahí, no, digo, el peligro es que por ahí el tipo pelea un bufoso y dice... yo no soy loco, sino choro. Un momento que voy a posar por ahí. Gracias.
No, yo tengo muy bien identificado. A veces lo que puede ocurrir, obviamente, cuando un paciente viene por primera vez...
Ah, sí.
Yo no lo conozco.
Solamente he tenido un contacto... ¿Y cómo viene por primera vez? ¿Vienen recomendados? ¿Usted no lo conoce? ¿Y qué? ¿Directamente golpea la puerta y dice, doctor, qué sé yo?
No. Se tiene que llamar por teléfono antes, el señor, acordar una entrevista...
Sí. Estaba atrás del matorral esperando y vengo. Le toco el tiempo.
Claro. Es peligroso. Como dice el señor, por ahí es un ladrón... Dice, mire,
no vaya a pensar
que soy un ladrón, ¿no? Soy un paciente, puedo tocarle el timbre ahora mismo, porque estoy con un complejo de Elías Alipi,
que me pica todo.
Usted le dice, sí, cuando entra el tipo dice, no sospechaba usted que yo era un ladrón y ahora le meto el dinero, etcétera, ¿no?
Ajá. Tiene que llamar.
Los pacientes suyos dicen mucho, etcétera.
No.
Por ejemplo, cuando llegan tarde y están apurados,
sí.
Dice, soñaba que iba a cruzar un paso a nivel, etcétera.
No.
Y cuando chico, mi madre me pegaba, etcétera.
No. Cuando un paciente dice etcétera, salvo raras ocasiones donde este término esté muy justificado, uno repregunta, bueno, ¿qué hay dentro de ese etcétera? Porque justamente en esa numeración...
Víctor Heredia, seguramente.
Entre otros. Claro, en esa numeración que no hace de haber algo...
No, porque yo a mi psicoanalista le digo etcétera siempre.
Sí, yo también.
¿Y qué le dice eso? Y tengo poco tiempo, yo no tengo mucho tiempo para...
¿Por qué tiene sesiones muy cortas?
No, con lo que cuesta la sesión, vamos a estar hablando de 17.000 palabras.
Y aparte, él me hace precio a mí porque yo le hago sesiones de 10 minutos.
¿10 minutos?
Yo cuando era chico sufría mucho, etcétera.
Una vez en la conscripción.
Dice. Una vez en la conscripción me agarraron entre 4, etcétera. Bien, maestro, cántese algo, tóquese algo, sílvese algo. Haga algo, por favor.
Muy bien, maestro. Acá le piden para Analía. Y también permítame dedicárselo a Gerardo Nino Trigo, que tan bien se ha ocupado de nosotros en estos días. La milonguita oriental.
¿Milonguita oriental? ¿Pero cuál es? Yo conozco Vidalita oriental.
Ah, la Vidalita puede ser.
Es una canción.
Yo tengo acá anotado.
Y Alfredo Zeta Rosa. A ver si me...
Vidalita rica, Vidalita, cántame unos versos. Vos tal vez consiga, Vidalita, que me venga sueño. Vidalita oriental, cajito de cedro, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo. Vidalita humilde, Vidalita, que vivís a monte. Porque hay tanto campo, Vidalita, tanta gente pobre. Vidalita oriental, un gajito de cedrón, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo.
¡Qué lindo, maestro! ¡Qué lindo! Se llama La Desvelada, en realidad, creo.
¿Sí?
Creo que se llama La Desvelada.
Desde aquí le piden... Solo 20 años tenía para Vanessa.
Yo tan solo 20 años tenía. Dentro de un momento se lo hago, después,
bueno,
¿no?
Bueno, por acá está...
Quiero que cante Rolón algo usted.
Bueno, yo tengo pedido, maestro, para la última curda Che Bandoneón, si lo tiene a mano, si usted quiere.
¿Cuál prefiere?
Si no, tengo un pedido, pero después, para que cantemos juntos, pedían, si usted quiere, juntito al fogón, para irnos y...
Puede ser, espérese, pero usted, ¿qué quiere ahora?
La última curda no está
La mal. Última curda.
Lástima abandoneó mi corazón, tu ronca maldición maneja tus lágrimas de ron, me llevan hacia el hondo bajo fondo donde el llanto se subleva. Ya sé, no me digas tener razón, la vida es una herida absurda, pero es que es todo tan fugaz, es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me ha herido. Háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Yo sé que me hace daño, yo sé que me lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón.
Muy bien, Rolón.
Gracias, maestro. ¿Iba a cantar usted, maestro? Yo tan solo 20 años tenía, o prefiero, yo te lo pedí para romántica, para llorarás, llorarás.
Sí, lo que usted quiera. ¿Quiere yo tan solo 20 años?
Sí, pero hágalo entero, porque a mí me gusta mucho.
En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía y al mirarle en los ojos soñaba. Esos ojos de tanto mirarlos poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor y al rimarlos resolví las más dulces cuartetas. Y en las noches del barrio dormido, con su luna de plata que hacía más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas sus manos de lirio, su cabello de sol parecía, y esos ojos dos dulces martirios, yo tan solo 20 años tenía. En el viejo balcón ya no asoma a escuchar los suspiros de mi alma. Ya mi sueño dorado no aroma, ya he perdido por ella la calma. Nunca más he de verla, quién sabe, no sé un bien para mí desengaños. No ha de ser la muchacha de entonces, ni tampoco yo tengo 20 años.
¡Bien, maestro!
¡Qué lindo, maestro! Bueno, ¿quiere que hagamos juntita al fogón y ya nos rumbiamos a 2 minutos del final a bailar?
Y puede ser... sé si me la acuerdo. Bueno.
Yo sé que tendrás esas noches junto al fogón, que un latir y un cantar retumba en mi corazón, que un latir y un cantar retumba en mi corazón. Yo no soy buen cantor, apenitas y sentonar, pero si la ocasión no quiero de guitarra, pero si la ocasión no quiero de guitarra.
Vamos a bailar, si se quiere, los últimos tres minutos de esta temporada.
A bailar, suélteme, señor. Suélteme, señor.
Y ya que estamos por acá, le piden si tiene a mano alguna tarantela, maestro. Qué linda la tarantela.
Qué sé yo. A ver, y con letra teníamos alguno.
A ver.
Pasta asciutta y ravioli cannelloni. La mia mamma fa la pasta y mi hermano se la come.
Bueno, hay que confesar eso en el teatro, ¿eh? Hay que ser muy hombre. Bueno, maestro, los veremos tristes y amargados.
Ah, sí, probablemente. Esta es la historia de un hombre enamorado de su vecina.
Es su propia historia.
Es mi propia historia. Yo no hago otra cosa que enamorarme de mi vecina.
Y está por cómodo.
Para no andar caminando de gusto.
Lo vemos triste y amargado, lo vemos triste y sin amor, lo vemos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Lo vemos triste y amargado, lo vemos triste y sin amor. Y amargado porque la chica de al lado dijo que no, dijo que no, dijo que no,
no, no,
no,
no,
no,
no.
Muy bien, maestro. Un final masculino, dice. Femenino en realidad se llama, ¿no? Cuando queda en la dominante.
Sí.
Final femenino.
Y en este todo barco, el mundo esperando la resolución durante un año.
En ese barco que cruza la bahía,
sí,
sería Mónica de Ituzaingó, maestro.
Ese barco que cruza la bahía. allí se va, se va la rubia mía. En este barco que cruza la bahía, allí se va, se va, se va la rubia mía.
Muy bien, maestro. Último minuto del programa.
¡Ay!
¿Quiere antes de la...
¡Ay!
Gracias, Daniel, por habernos acompañado en esta temporada de Mar del Plata. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias a la producción. Y vamos a la última canción.
¿Qué quiere que le haga? Hay que irse.
Gracias, hermano. Gracias.
Bueno, eso vale la pena, ¿eh? Eso vale la pena. Sí.
Uh-huh. Bueno, ¿qué quiere hacer,
Rolón? Bueno, maestro, usted había quedado, no sé si tiene ganas de irse cantando algo lindo, quiere que nos vayamos bailando. Acá le habían pedido Te lo juro yo. Y a mí, si usted me dejara elegir, me gustaría irme de Mar del Plata regalándole a este público una canción tan linda como esa con su interpretación.
Yo no me di cuenta de que se tenía hasta el mismo día en que te perdí. Claramente lo que te quería, cuando ya no había remedio para mí. Llévame por calle de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta pégame. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena. Pero quiéreme, mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi acá, y si digo mentira, se quede sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios. Eso con la mano sobre el evangelio, te lo juro.
Adiós, Mar del Plata, muchas gracias.
Gracias.
Nos vemos el lunes en el complejo La Plaza, en Buenos Aires, transmitiendo en vivo La Venganza Será Terrible para Radio 10. Muchas gracias.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.